El año ha comenzado con la esperanza de ver pronto la liberación de dos andaluces que permanecen en prisión provisional en Guinea Ecuatorial desde hace meses, 11 concretamente. La apertura de vías de negociación entre las partes implicadas ha generado cierta expectativa prudente, eso sí, entre las familias que confían en que el diálogo permita resolver una situación compleja y desde luego dolorosa. Uno de ellos es Javier Marañón, natural de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Hablamos con su hermano Aarón. Aarón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aarón, para situarnos, ¿qué trabajo estaba realizando Javier en Guinea Ecuatorial cuando se produjeron, estos hechos?
Bueno, pues él, como desde hacía 8 años, hacía su trabajo de administrativo para un grupo de empresas que están establecidas allí. Y entre ellas, pues la que se investigó por esta cuestión.
Desde el punto de vista, ¿qué circunstancias han llevado a que Javier y David se encuentren en prisión desde enero del año pasado?
Bueno, esta empresa que instaló la TDT o estaba en ese proceso, fueron llamados alguien de la empresa para dar explicaciones ante el gobierno o el fiscal y los únicos españoles que estaban allí en ese momento eran mi hermano, que es el administrativo, y un técnico de vídeo, y fueron los que acudieron a esa reunión, y a partir de ahí ya le detuvieron, le retiraron el carnet, los teléfonos, el pasaporte, y ahí empezó el proceso.
Desde ese momento hasta el día de hoy, ¿habéis tenido mucho contacto con Javier?
Bueno, contacto directo con él solamente el día 23 de diciembre, que nos permitieron hacer una llamada, le permitieron a ellos desde allí hacer una llamada, pero en todo este periodo, desde aquí, desde España, no hemos tenido contacto directo con él. Ha recibido, mientras estaba en la gendarmería, pues la visita de familiares, de mi cuñada que vive allí, y ya el tiempo que han estado en la prisión pues ha sido en contadas ocasiones, muy muy escasas visitas. Entonces el contacto con él ha sido a través de esa visita y hemos ido sabiendo algo de su estado y demás, y de la embajada, que también ha tenido algunas visitas consulares.
Aarón, tú conoces bien a Javier, a tu hermano. ¿Cómo es anímicamente? Porque esto no todo el mundo puede superar 11 meses lejos de tu país, en una prisión que tampoco sabemos, ni yo te voy a preguntar, te voy a sacar datos, porque sé que la situación ahora mismo es delicada en esas negociaciones, pero sí. Anímicamente, ¿cómo crees que está aguantando Javier?
Bueno, pues siempre he tenido la imagen de que era fuerte, de que tenía mucho aguante, paciencia, una persona tranquila, pero claro, la situación después del tiempo, de lo que está viviendo allí, y tener la convicción de que está en algo que no tenía que estar, porque ya sabemos, es un administrativo y su compañero un técnico. No pueden tener la responsabilidad ellos de ese problema que se está investigando, ¿no? Pues esa situación le ha ido llevando a hacer cosas desesperantes, ¿no? La desesperación pues ha ido calando y su afectación psicológica es grande, ¿no? Por lo que nos transmite la familia, mi cuñada allí, ¿no? Y lo que vamos sabiendo. Ahora, últimamente, pues más animado, en esta llamada que pudimos hacer el día 23, pues sí, le vimos más animado, porque él tiene noticias también de esto que ha comentado el vicepresidente, de que hay ese contacto de la empresa con la fiscalía para encontrar una solución, y entonces, bueno, pues se le veía más animado. Pero ha pasado momentos muy, muy difíciles y, ya te digo, psicológicamente, pues aunque es una persona muy fuerte y tranquila, pues ha llegado a desesperarse. Sí.
Aarón, 11 meses, se dice pronto. ¿Cómo valoráis el apoyo recibido por parte de instituciones, ciudadanía?
Bueno, por parte de ciudadanía, pues se han recogido 45.000 firmas. Eso, aparte de lo que se han movido los amigos y familiares, pues ahí entran pues desde los vecinos, desde gente que no conocemos, hay un respaldo de cualquiera que conoce la historia, y muy agradecido por ese respaldo. Luego instituciones, la embajada se porta estupendamente, trabaja mucho, nos informa en todo lo que puede, pero claro, su efectividad allí pues es muy muy escasa. A pesar de todo lo que trabaja y se esfuerza, la efectividad es muy poca. Luego otras instituciones, bueno, el Ministerio de Exteriores, aunque nosotros tuvimos una reunión en mayo y otra que hemos tenido en diciembre, desde la primera ya le pedimos que interviniese alguien directamente de nuestro gobierno, sea, no sé, el ministro, vicepresidente, que tratase este asunto directamente con los dirigentes de Guinea para encontrar una solución. Y ellos se negaron. El ministerio se negó, nos dijo que eso no era lo como correspondía, que tenía que ser a través de la embajada. Y en eso siguen, en hacer sus esfuerzos a través de la embajada, pero no tienen previsto que haya un contacto directo con los dirigentes de Guinea para solucionar la situación. Por eso nosotros, de cara al ministerio, no nos ha resultado muy, muy agradable ni muy competente su actuación. También le pedimos el apoyo, que si lo tuvimos, del Parlamento Europeo. Hicimos una petición de amparo y el Parlamento Europeo la votó por unanimidad. Fuimos contactando con eurodiputados de todos los grupos y nos dieron su apoyo y se emitió una resolución al respecto. Pero en esa petición el Ministerio tampoco quería apoyarnos. Entonces, no tuvimos ese respaldo, tuvimos que hacer nosotros. Y bueno, el Parlamento, pues sí, nos dio ese respaldo, esa petición, esa resolución que aprobaron. Pero bueno, no sabemos si la Comisión Europea, la responsable de Asuntos Exteriores, está haciendo algo, porque no podemos llegar hasta ella ni sabemos si están o van a hacer algo.
Has hablado de la recogida de firmas. Muchas veces nos llegan petición de firma. ¿Realmente sirven de algo? ¿Tienen peso?
Sí, yo creo que sí. Demuestran pues que la ciudadanía, los amigos, todo el que conoce la historia reconoce que es una situación que hay que respaldar y que no es justa. Y de cara a nuestro gobierno y a nuestro Ministerio de Exteriores, pues queremos con ello demostrarle que hay mucha gente esperando a que tengan una solución y que ellos actúen.
Aaron, ¿qué es lo primero que esperáis hacer cuando todo esto se resuelva? Y esperemos que sea muy pronto.
Bueno, pues lo primero sería ir a recogerlo donde sea, al aeropuerto que llegue, a donde esté, y lo primero abrazarlo y ayudarle en todo lo que va a necesitar y celebrarlo, pero sobre todo ir pensando ya en todo lo que va a necesitar cuando llegue aquí, porque bueno, en particular mi hermano llegará con, esperamos que llegue con toda su familia, son 4 miembros y empezar aquí de nuevo. Entonces lo que haremos es, aparte de celebrarlo, empezar a ayudarle en todo lo posible.
¿Qué te gustaría, digamos, como mensaje dejar en este momento para que los oyentes entendieran sobre esta situación desde fuera?
Bueno, pues una situación de que cuando alguien se va a trabajar a un sitio, no te imaginas nunca que te imaginas que vas con una empresa, que vas a un sitio seguro, tranquilo, y las cosas se pueden torcer. Tener una vida completamente normal y segura y tranquila, pues se puede torcer en un momento dado porque cosas que tú no controlas ni dominas se tuercen y eres tú el que te ve involucrado en esta situación sin comerlo ni beberlo, como se suele decir, ¿no? Y cuesta mucho luego, según donde sea, pues revertir esa situación y salir de esto.
Pues Aaron Marañón, hermano de Javier Marañón, que se encuentra desde enero junto con otro compañero, en este caso un granadino, encarcelado en Guinea Ecuatorial. Esperemos que esto se resuelva pronto, Javier. Estaremos pendientes de los acontecimientos. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a ti.